Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, hoy sábado 11 de la mañana aquí en LH Magazine. Tengo que decir que hoy no estoy en LH Magazine, hoy estoy haciendo esto desde mis estudios aquí en Rivas Vacía Madrid, así que bueno, un día más. Fin de semana cargado de un puente enorme, ¿no? El lunes trabajamos, para los taxistas que me escuchéis, los pares, así que me toca trabajar el lunes. Y bueno, semanita un poco rara, tengo que decirlo así. Semanita un poco rara, hubo noticias. Hay una noticia que quiero hablar del taxi, que es el tema este que están pidiendo. De que defiendas tu futuro cediendo tus datos. A ver, vosotros tenéis que, no sé cómo explicarlo, pero tenéis que entender que ceder vuestros datos gratuitamente a lo mejor no gusta, ¿no? A mí, yo por lo menos no lo cedería. Porque dicen, para defensa de tu futuro. ¿Pero qué defensa? ¿Qué defensa van a hacer de nosotros en el futuro? Si quien a lo mejor lleva esto y quiere defender esto, igual su abogado nunca ha ganado nada. ¿Qué van a defender? Así de claro lo digo. Es que digo lo que pienso a estas alturas ya. Y quiero decir, hay que mirar. Me parece bien que el taxi se abra al mundo de las universidades, a los estudios, porque creo que eso ayuda pues a posicionarnos, ¿no? A ver, a que nos tomen en serios. Eso era una propuesta que nosotros, cuando en su día yo estaba metido en el politicorro del taxi, queríamos hacer con la Camilo José Cela. Ahora bien, lo hacen con la Universidad Autónoma de Madrid. Me parece correcto. Ahora bien, quiero recordarles a todos que hay una universidad también, creo que es la Autónoma de Madrid, que es la que ha hecho el estudio de Cabify, la que decían que había que meter en Madrid 10.000 licencias. Es decir, ¿ahora qué hacemos? ¿Colaboramos con ellos el taxi y le dejamos a ellos que hagan el estudio del taxi? Cuando indirectamente, no sé si este departamento, otro o lo que sea, pues tenga esa información también. Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas a mí que no me hacen gracia, pero bueno, nuestros dirigentes son tan inteligentes que lo hacen todo tan bien, tan noblemente, tan, no sé cómo catalogarlo, pero esto es lo que pasa dentro del mundo del taxi, así de claro. En fin, yo es que ya a estas alturas de mi vida, tengo que deciros a todos, yo ya dejo de ser un hipócrita y digo lo que pienso, y que llueva por donde quiera, o sea, ya aquí llevamos muchos años y sabemos achicar agua por todos los lados, así de claro. Sin ver otras cosas, ¿no? Es decir, hablando de taxi, hoy, en principio, vosotros habéis dado cuenta que hemos compartido en el foro, pues, a una chica con acento rumano que estaba explicando los cortes, ¿no? De calle que hay, que van a hacer dentro del centro, ¿no? La calle Cruz y toda esa zona de por ahí, la zona, digamos, de Barrio de las Letras y la zona de Huertas, pues ya no puedo acceder el taxi, y cosa que me parece a mí lamentable, porque son puntos estratégicos donde hay hoteles, donde hay hostales, en muchas calles de esas, y a ver cómo vamos a hacer esas artimañas, nos adaptaremos, pero que pongan coto al servicio público del taxi me parece lamentable. No voy a culpar aquí a las asociaciones, porque a este ayuntamiento le entra por un oído y le sale por el otro, pero sí se debería replantear si el servicio público. Yo recuerdo, a mí me multaron en la calle Recoletos. Llevaba una señora con silla de ruedas. Podía andar y tal, pero llevaba a la señora silla de ruedas y llevaba una maleta. Y entonces me metí a la calle para dejarla en el hotel Recoletos. Y me aparecen allí nuestros queridos amigos, estos que nunca perdonan nada, nunca perdonan ni la vida, los agentes de movilidad. Me he encontrado, tengo que decir aquí, voy a hacer un inciso, me he encontrado agentes de movilidad buenos y agentes de movilidad malos. Malos me refiero a que no perdonan ninguna. Y bueno, me sancionaron, me sacaron una foto y me llegó la multa, 30 euros, y dije yo, venga, a tomar por saco. Ya está. Pero me quedé a gusto. Cuando le dije, me estaba sacando la foto, me dijo que aquí no podía pasar, ni aunque fuera al hotel. Que luego hay un articulillo por ahí, que si vas a dejar a alguien o lo que sea, puedes hacerlo. Lo que pasa es que ponte tú a demostrar que has dejado a alguien en el hotel, que tienes que pedir justificante en el hotel que has dejado, etcétera, etcétera. Es que los políticos hacen las normas así. Con lo cual le dije a la gente, bueno, señor, digo, ya que usted me va a poner una denuncia, digo, yo le voy a poner a una señora con silla de ruedas y con maleta y la subes para arriba y le explicas a la señora que me has multado y por eso la he tenido que dejar aquí por la normativa esta. Así que, querido amigo, te la llevas para arriba, que a mí me importa ahora un huevo cobrar los 8 euros de la carrera y llevarme lo que me llevo de regalo. Así que esto es lo que hay. Así que, ala, llévalo, campeón. Pero así, lo dije, sí, con toda la educación del mundo, ¿sabes? Y estaba rodeada de 4. En fin, da pena, pero estas cosas son así y ya está. La normativa de nuestro querido Almeida, que de verdad, a ver si lo sacan ya de una vez, y tengo que decirlo así. Él y Borja Caravante son, de aquí al infinito y más allá. O sea, fíjate que Carmena, fue mala. Fue muy mala. Pero es que estos lo superan. Lo superan. El problema es que no hay oposición. Pero estos dos, fíjate, que hacen hasta Ayuso una santa, ¿eh? Tengo que decirlo así. Ayuso le da mil vueltas a estos dos. Pero bueno, esto es lo que hay aquí. Así que nada, amigos. Vamos a poner la nueva intro. La semana pasada puse una intro que tenía copyright. Tenía copyright para YouTube. Para Spotify no tenía copyright, pero como estamos trabajando más para YouTube que otra cosa, pues esta es la nueva intro. Y nada, amigos, vamos a hablar del plan Moves, de lo que ha hablado el gobierno. Vamos a hablar un poco también de la historia del taxi, ¿no? Porque se nos olvida que hay un vídeo circulando por ahí diciendo de que el taxi venía, la palabra de la familia taxis. Pues no, vamos a decirlo a nuestra manera y decirlo de manera correcta. Así que, sin más dilación o sin más preámbulos, soy Pablo Radio Nomá y esto es el Foro del Taxi aquí en LH Magazine. ¡Comenzamos! Amigos, bueno, comenzamos este magnífico programa, un programa en solitario, que luego pues cuelgo cosas de esto en Franja Roja. Quiero decir que Franja Roja todavía sigo, o sea que no me han echado, o sea que bueno, hago esto que me gusta mucho. Y bueno, como todos sabéis, esta semana hubo un vídeo de, pues de que estuvo rulando por ahí. A mí me pareció muy bonito la historia, ¿no? De la familia taxis, que era una familia aristócrata que tenía el monopolio del correo postal en el siglo XVI, XVII, y entonces hizo ese sistema que en aquella época pues fueran de un lado a otro en jinetes y tenían, digamos, una red por toda Europa consolidada, ¿no? O sea, la historia que os voy a contar hoy creo que merece la pena escuchar. Y bueno, esto es un poco la historia, ¿no? Y es algo que probablemente nunca os han enseñado, una historia de viajes, tecnología y mentiras bien contadas. Se dice que la palabra taxi viene del apellido antiguo Taxis, una familia aristócrata de origen italiano y germánico. Los Trun un Taxis, dueños del monopolio del correo europeo durante siglos. Nos cuentan que sus mensajeros cabalgaban de noche desafiando lobos y ladrones, llevando cartas por toda Europa. Suena perfecto, ¿no? ¿Verdad? Un nombre noble para un servicio esencial, tan romántico, tan perfecto, que solo igual puede ser mentira. Porque la verdadera historia del taxi es incluso más sorprendente. No nació de la nobleza, sino de la frustración. Para encontrar su origen debemos viajar a Europa, a la Europa industrial, a finales del siglo XIX, en calles llenas de humo, vapor, motores caprichosos, o caprichosos, ya estoy yo aquí con esto inclusivo, un mundo donde el precio de un viaje no se decidía, no lo decidía la nobleza antigua, sino una máquina, y es ahí donde comienza todo. Estoy en Hamburgo en el año 1891. Las calles son un caos de carruajes y los primeros vehículos a motor. Y en ese caos, un ingeniero de voz áspera y mente obsesiva, Gustav Brun, está al borde de un ataque de nervios. Brun no soporta las discusiones. Un cliente grita en alemán, un cochero responde con ira. Esto es el día a día en Alemania. Me has cobrado el doble de lo habitual. Es un robo. El trayecto fue el más largo y las calles están llenas de barro. Paga o llamo a la policía. Eran las discusiones que se tenían en aquella época. Esta escena se repite mil veces al día. El regateo, la sospecha, la tarifa es subjetiva. Blue, en su taller, observa la injusticia y decide que es la tecnología, no la moral, lo que debe imponer a la verdad. Su herramienta para medir, cortar, calcular durante noches enteras entre cables, diales y engranajes, trabaja para crear una máquina inamovible que registre la distancia recorrida en el tiempo transcurrido y lo convierta en una tarifa fija. Se llama la máquina Taschenmesser. El invento era brillante, pero la implementación no. Los cocheros y los clientes estaban unidos en escepticismo. Los clientes desconfiaban de la caja negra, que calculaba el precio sin participación humana, y los cocheros. Brun luchaba contra la cultura del regateo, arraigada en siglos en el comercio callejero, pero él sabía algo: la transparencia siempre gana. La máquina de Brun no mentía, y al cabo de un año el público entendió la maravilla. Una tarifa justa, innegable, y con ese Taschenmesser que medía la taxe, que es tarifa en alemán, nació la palabra taxi. Stuttgart, a unos 100 kilómetros de Hamburgo, las fábricas de Daimler rugen como bestias, y es aquí donde la invención de Brun se une al futuro. Daimler Victoria, el primer coche diseñado desde cero para el servicio de alquiler público elegante, tosco, ruidoso, un caballo mecánico aprendiendo a respirar. Y en su salpicadero, un taxímetro. La gente duda al principio, un coche se mueve solo y calcula su propio precio. Pero el Daimler Victoria, con su Taschenmesser, se convierte en la novedad. La prensa lo adora. Es la primera vez que se usa la abreviatura, la primera vez que se publica el nombre taxi. Un coche que mide su propio precio, nadie puede discutirlo, el mundo cambia, aunque todavía no lo sabe. El taxi es, por definición, un invento democrático. La misma tarifa para el rico y para el obrero. Mientras Alemania se destaca por los motores de gasolina, en Londres, especialmente en Nueva York, surge una visión de futuro diferente. Los taxis eléctricos. Sí, amigos, los taxis eléctricos empezaron en Nueva York y en Londres, silenciosos, deslizándose como fantasmas por la niebla en la ciudad. Los neoyorquinos los apodaron los hummingbirds o los colibríes por el suave zumbido de esos motores eléctricos. El futuro podría haber aparecido o llegado demasiado pronto, ¿no?, a Nueva York. Incluso desarrolló estaciones para cambiar las baterías pesadas en minutos. Un servicio de taxi eléctrico en 1990. Pero las baterías eran enormes, la autonomía era escasa y la mejora de los motores de gasolina fue implacable. Así, los taxis eléctricos desaparecieron, dejando solo un eco silencioso del futuro que tuvimos y perdimos. Tuvieron que pasar 100 años para que esta idea volviera a arrancar. Nos vamos a París, ¿os acordáis? París. París, que siempre está en el taxi. París es una ciudad que ha aportado mucho al taxi a nivel global. En 1905, París, la ciudad de la luz, la belle époque, brille, moda, arte, amor y taxis. Miles de coches negros elegantes con luces como estrellas urbanas llevan la ciudad. Subirse a un taxi en París era desaparecer en la noche y sentir el pulso de la ciudad en una forma nueva e íntima. París se convirtió al taxi en un símbolo de libertad y elegancia. La palabra nacida del alemán Taschenmesser fue adoptada por el francés y desde allí viajó el mundo entero. pero su papel estaba a punto de cambiar drásticamente de la elegancia a la épica. Verano de 1914, la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos alemanes avanzan rápidamente hacia París. La capital está en peligro. El general Joseph Gallery, gobernador de París, necesitaba mover tropas de reserva urgentemente al frente del río Marne. La solución fue más improbable requisar todos los taxis de París. La noche del 6 de septiembre, más de 1.100 taxis de la ciudad, coches civiles, se convierten en un convoy de guerra. Imagínense la escena. Coches negros, elegantes, ahora abarrotados con 5 soldados armados. La caravana se lanza a la carretera con las luces apagadas. 100 kilómetros de oscuridad y urgencia. Hicieron 2 viajes moviendo a cerca de 1.000 hombres a la batalla del Marne. El refuerzo fue vital. El ejército francés logró detener ese avance y el milagro de la movilidad había salvado a París. Son historias que tiene el taxi. Y aquí está el detalle legendario, ¿no? El gobierno pagó a los taxistas la tarifa exacta, el contador, la máquina y la verdad que nació para acabar con el regateo. Registró un viaje que salvó a Francia. Esa noche el taxi pasó de ser un lujo a un símbolo de la defensa nacional. Y nos vamos al capítulo 6, 1907. Cruzamos el océano hasta Chicago, la ciudad de los negocios y la velocidad. El empresario John Head, sí, el de la empresa de alquiler de coches, estaba frustrado de sus vehículos que no eran fácilmente visibles. Head no se conformó con un capricho. Hizo un estudio científico con la Universidad de Chicago. ¿Y qué color ve el ojo humano donde más lejos en un entorno urbano bajo cualquier condición climática? La respuesta fue clara, el amarillo. Así nacieron los Yellow Cabs, no por moda, sino por supervivencia visual y eficiencia. El taxi amarillo se convierte en un icono urbano tan reconocible como en el horizonte de los rascacielos. La funcionalidad creó el estilo. Y con el tiempo, su color se convirtió en un símbolo de la ciudad cosmopolita, especialmente en la neoyorquina. La historia no es solo de motores y batallas, también es de humanidad, ¿no? El taxi se convirtió en un personaje en sí mismo en la literatura, sobre todo en cine. El taxi es la cápsula de confesión, el espacio íntimo, aislado del caos, del tráfico, es donde la gente se enamora, llora por un despido, toma decisiones cruciales o llama a su amante, el diván psicológico con ruedas. Arquetipo de taxista nocturno surge en la cultura pop, el oyente silencioso, el confesor urbano, el que lo ve mejor y peor en la ciudad sin juzgar. Desde los Yellow Cabs de Nueva York hasta los taxis de Madrid o Londres. La historia de una metrópola se cuenta en un taxi, mejor en el asiento trasero. El taxi es único en su lugar, ¿no? Donde somos completamente anónimos y a la vez completamente vulnerables. Vemos el mundo pasar por el espejo retrovisor mientras el taxímetro está de la verdad de Gustav Brum sigue contando. Siglos después, o un siglo y poco después. Y vamos a volver a casa, ¿no? Aquí a Madrid, en los siglos XX, los carruajes de caballos ya no dan abasto. Llegan los automóviles de alquiler, primero sin taxímetro y, por supuesto, con el consecuente regateo que tanto odiaba Brum. Pero pronto el taxímetro también se impone, ¿no? Los taxis madrileños han pasado por muchas transformaciones, ¿no? De oscuros bicolores hasta adoptar el clásico elegante blanco con una franja roja, puro, reconocible, parte del paisaje urbano de la Puerta de Alcalá hasta la Gran Vía iluminada. Es una extensión de la ciudad, un hogar con ruedas. Y esto es el taxi de Madrid que a mí me enamora. Y la verdad es que hay que decirlo así, ¿no? Y tengo que decirlo así a este vídeo que ha surgido. La verdad es que los taxis no vienen de la nobleza ni vienen de la aristocracia, vienen del taxímetro de Boom. La tecnología para la honestidad, el primer taxi alemán, los primeros eléctricos, un futuro perdido. París hizo elegante, heroico, Chicago los hizo amarillos, eficientes, Madrid y el mundo entero lo hicieron su hogar. La historia del taxi no es de familia noble, es la historia de la humanidad que necesitaba moverse, llegar a tiempo, inventar formas de viajar con una tarifa justa. Eso es el taxi. Y esta historia empieza desde una frustración de un ingeniero y termina en el asiento de un coche esperando a llegar a casa. Así que La próxima vez que subáis a un taxi, recordad que la palabra taxi no es un nombre de familia, sino el nombre de una máquina, una luz encendida, una tarifa justa y una palabra que nació en un engranaje que se convirtió en parte de nuestras vidas. Pues nos adentramos hoy en un tema que ha generado expectativa. Yo estaba pendiente porque se había anulado y entonces pues a otra nueva comparecencia. Y bueno, es el plan este que sustituye al plan Moves 3, en el cual pues estamos mucha gente interesada. Entonces hay novedades aquí, gente que se dedica al motor lo ha explicado aquí cada semana. La semana pasada fue las balizas sí, en el alto, y ahora es el plan Moves, el nuevo plan este que ahora vamos a hablar exactamente, ¿no? Nos centramos en un tema que ha generado tanta esperanza como frustración en los últimos años, ¿no? Las ayudas a la compra del coche electrificado. Todos sabemos que el gobierno lleva tiempo intentando impulsar el cambio de modelo, pero seamos claros, el anterior plan Moves 3 no ayudaba mucho, ¿no? De hecho, para muchos se convirtió en un freno. La promesa de hasta 7.000 euros se topaba con una realidad burocrática insostenible. El gobierno ha tomado nota a esa crítica masiva y por fin ha presentado una nueva fórmula dentro del plan España Auto 2030. Así que parece dispuesta a desbloquear el mercado. Hablamos de un cambio que va más allá de un simple nombre, es una modificación completa del mecanismo de ayuda. Vamos a hacer un análisis, ¿no?, detallado del fracaso del plan Moves 3, ¿no?, para entender que por qué esta nueva fórmula es tan relevante. Primero debemos recordar, a raíz del problema del Moves 3, el fallo no estaba en la cantidad ofrecida, ¿no?, sino en el método de entrega, ¿no? El Moves operaba como un estricto sistema de reembolso. Eso significaba que si usted quería comprar un vehículo, debía adelantar el 100% del coste total, incluyendo la parte que el gobierno prometía subvencionar. Al iniciar un complejo expediente de solicitud de ayuda a través de la comunidad autónoma, esperar pacientemente. Cuando decimos pacientemente, hablamos de plazos en que muchas regiones extendían entre 12 y 18 meses hasta que el dinero por fin volvía a su cuenta, ¿no? Yo sé que hay gente dentro del sector de taxi que no quería el adelantamiento y quería el plan Moves 3 por los 7.000 euros o los que fuesen por el achatarramiento de coche, pero bueno. Y por si fuera poco, al recibir esa ayuda se debía ser declarada en la renta como una ganancia patrimonial, reduciendo su valor real. Aquí está el negocio, amigos. Este sistema no solo generaba inseguridad, sino que obligaba a las familias o a los pequeños profesionales a descapitalizarse o a solicitar préstamos puente, anulando el activo económico inicial. Y el nuevo plan Auto Plus, ¿no?, descuento directo e inmediato. El nuevo sistema es el plan Auto Plus. Ha llegado para poner final a esta agonía burocrática. La filosofía es sencilla, ¿no? La ayuda no es un reembolso, es un descuento. Ahí hablé a Pedro Sánchez, escuché lo que habló y me pareció pues coherente lo que dice. Pedro Sánchez es muy coherente y sabe hablar. Perdonarme. Y bueno, y entonces estuvo explicando, ¿no?, que había que eliminar la burocracia. O sea, si empezamos a aplicarnos un poco más de cuento en todo, ¿eh?, no solo en esto, que la crítica la tenías. Bueno, el mecanismo es totalmente diferente, ¿no? Hay que decirlo así. El concesionario se convierte en un gestor y aplica la ayuda de forma directa e inmediata sobre la factura de compra. Usted, como comprador, ya no paga esos 40.000 para luego esperar la devolución, sino se paga esos los 40.000 euros, ¿no?, menos la ayuda, ¿no?, en el momento de la firma. La gestión de los fondos pasa a ser centralizada, lo que promete eliminar diferencias y los cuellos de botella que existían entre distintas comunidades autónomas. 17 problemas, así de claro. En cuanto a las cifras, la cuantía se mantiene robusta, ¿no? Hasta 7.000 euros para vehículos cero emisiones, siempre y cuando se entregue un vehículo antiguo de más de 7 años para achatarramiento. Un gesto que beneficia tanto al bolsillo como al medio ambiente, eso creemos, ¿no? Y aquí vamos a poner un poco el foco en el sector del taxi, ¿no? La renovación urgente y la liquidez. Llegamos a este punto crucial, ¿no? ¿Cómo impacta este cambio en nosotros, ¿no? Los autónomos del taxi? El sector del taxi se enfrenta a una presión doble, ¿no? Por un lado, la necesidad de que estamos por modernizar los vehículos, que es nuestra herramienta de trabajo y de vida, y la urgencia de cumplir las normativas crecientes de tema de bajas emisiones, tema seco, en todas las grandes capitales. Pero aquí hay un problema. Aquí, por ejemplo, estas ayudas son para vehículos cero, es decir, híbridos enchufables o eléctricos puro. Y para el taxista, el plan Moves 3 era un obstáculo enorme, ¿no? La inversión de un taxi eléctrico híbrido enchufable es elevada y tener que adelantar el dinero de esa subvención afectaba directamente a nuestra liquidez y a nuestro margen operativo para muchos. Y sobre todo con las ayudas del ayuntamiento y con las ayudas del Estado, solo te permitían recibir una, no las dos. Pero bueno, esto es lo que hay. Y recuerdo, tengo que decir, que las ayudas que había del plan Moves eran de Europa. Ahora las ayudas de este plan Auto Plus no vienen de Europa, vienen de nosotros, de los contribuyentes. Pero bueno, liquidez restaurada, el autónomo recibe la ayuda máxima hasta 7.000 euros de forma instantánea, aliviando así la carga financiera, que eso reduce 7.000 euros a la hora de financiar un coche, que casi todo el mundo lo financia, y eso baja la cuota, ¿no?, a la hora de, digamos, de financiar el vehículo. Y permitiendo una gestión del capital más justo y más eficiente, ¿no? Y bueno, al eliminar esa burocracia se espera que la renovación de las flotas de taxis se acelere, permitiendo a los profesionales acceder sin problemas a las áreas restringidas y sobre todo a lo que nos impone, porque a nosotros nos imponen toda esa burocracia. En definitiva, amigos, esta es la nueva fórmula de ayuda. Se convierte en el coche eléctrico, que antes era una inversión con riesgo burocrático, en una opción financiera viable y atractiva, especialmente para el sector clave como el de taxi, que tanto necesita y merece la transición esta fluida hacia una movilidad sostenible. Y nosotros aquí, que sabéis que nosotros apoyamos la movilidad del taxi y esta manera de movernos. Quiero deciros a los que me escucháis en iVoox o en Spotify que esta semana, a ver si puedo, cuelgo un vídeo del KGM Torres, que lo he ido a mirar con mi querido amigo Miguel Ángel, y entonces lo miramos, lo examinamos y tengo que decir que me pareció una máquina, ¿eh? O sea, tengo que decir, lleva tecnología BYD y me está sorprendiendo porque he tenido ya tres reuniones con BYD y me dejan probar el vehículo y que lo veamos todos. O sea que si alguno de vosotros os interesa ver el coche o lo que sea, me lo decís, me escribís a elforodeltaxi@gmail.com y os paso el contacto de la persona que os enseña el vehículo de pe a pa. O sea que está guay, o sea, me está gustando porque estoy conociendo la red de talleres, me lo están enseñando, me están enseñando también el vehículo, no solo el que está homologado, ¿no?, el BYD Seal, el eléctrico para taxi, o el BYD Seal, sino todos. O sea, me he quedado absolutamente fascinado. Y sobre todo, lo que me está llamando es la fiabilidad que están llegando esos coches, ¿no?, los híbridos enchufables en la gama que tienen DMI. Estoy aprendiendo muchas palabras en inglés y me pareció impresionante. De hecho, si puedo, probaré unos cuantos. y lo subiré a nuestro canal de YouTube. A ver si os suscribís, a ver si llegamos a 500 suscriptores en ese canal maravilloso. El de Foro Taxistas Normal lo he dejado apartado porque desde mayo hasta aquí el algoritmo nos falló bastante y entonces en este canal nuevo pues nos está beneficiando. Dicho esto, el vídeo del KGM Torres lo vais a tener. Me pareció interesante porque en el mismo... os pasaré datos, ¿no?, de la garantía, de dónde vienen, digamos, el sistema. Las baterías son BYD, tanto en el híbrido convencional como en eléctrico. La garantía que ofrecen en el eléctrico es 1 millón de kilómetros. Me parece muy interesante. Y sobre todo, a ver, podemos ver ese coche, si ponemos a compararlo con un Tesla, vamos mal. Pero si queréis un coche con un maletero, grandísimo, excelente. Son 600 litros de maletero y luego el infotenimiento, digamos, la parrilla con su pantalla táctil, ahí lleva el tonto el híbrido. Pero por ejemplo, para los que tengáis móviles que permitan la carga inalámbrica, los dos coches llevan carga inalámbrica. Y bueno, todo esto tengo que dar las gracias al concesionario de Torrejón, Almoauto, que íbamos a ver solo el eléctrico y nos pusieron en la puerta el híbrido, ¿no? Me han dicho que es de entrega inmediata el híbrido, el eléctrico hay que esperar un par de meses, pero darle una vuelta. La tecnología está funcionando. El coche es cómodo. Cómodo no, es cómodo para trabajar jornadas laborales, es alto. Un gran maletero. Me parece un poco robusto para moverse por las calles del centro, pero me parece un vehículo ya un señor coche. Pero bueno, ya lo veréis en el vídeo y bueno, ya lo miraremos poco a poco. Y bueno, hablando de BYD, a mí lo de esta marca me fascina, así que vamos a esperar un poco para... Voy a tomar un respiro y voy a leeros este guión que tengo preparado de BYD. Eso pasa por tener niños, que todos los virus de la guardería acaban en ti. Todos, el artículo de la guardería del colegio ya, que la tengo un poco crecida. Pero acaban en ti. O sea, tengo un problema desde hace mes y pico con la voz, que me deja la voz tomada, ¿eh? En fin, a ver, voy a tener que tomar pastillas de estas para la voz y todo. Pastillas Juanola. Bueno, vamos a hablar de BYD, ¿no? Porque me ha sorprendido. Y digo, esta marca, después de estar viéndola, de indagar en ella, de conocerlo, de que me han invitado a conocerla, pues me ha sorprendido, ¿no? Vienen a Europa a saco. Y aparte de que vengan a saco, vienen con buenos precios. Y este año, en 2025, está marcando un antes y un después en la industria del automóvil y el protagonista se llama BYD. El fabricante chino acaba de lograr algo que ninguna marca había conseguido hasta ahora. Si la semana pasada habíamos hablado del récord de Xiaomi, todos recordáis que vendió en 2 años 500.000 de coches, y eso sí que van, cuando entren en Europa también van a ir a saco. BYD ha vendido este año más de 2 millones de coches 100% eléctricos en un solo año. Y eso es un récord histórico que coloca como líder absoluto en el mercado global del vehículo eléctrico. La cifra no es un simple titular. Representa un cambio profundo dentro del sector de la movilidad. Hasta ahora ningún fabricante había sido capaz de producir y vender semejante volumen de eléctricos puros. Y BYD sí. Y además lo hace en un momento en el que la competencia es feroz y la demanda global se mueve con incertidumbre. Pero hay más. Si sumamos todos los vehículos de pasajeros de la compañía, ha vendido este año, incluidos los híbridos enchufables, una cifra total que supera los 4 millones de unidades. Es un volumen que cumple de tú a tú con los gigantes tradicionales de la industria. El crecimiento, tengo que decirlo así, no viene solo del mercado chino. BYD ha logrado también un récord de exportaciones con cifras inéditas y de envíos al extranjero. Sus coches ya no son una rareza en Europa, en Latinoamérica o en el sudeste asiático. Empiezan a ser cada vez más habituales en las carreteras de medio mundo. Este salto internacional demuestra que la marca ha dejado atrás el papel de fabricante local para convertirse en un jugador global. ¿Y qué implica esto, señores? Pues en la era del coche eléctrico ya no está dominada por empresas occidentales. BYD ha acelerado la transición y ha demostrado que con una combinación de volumen, tecnología propia y precios competitivos es posible liderar la movilidad eléctrica a escala planetaria. También significa que los consumidores encontrarán más opciones y probablemente mejores precios conforme al mercado que se vuelva más competitivo. En resumen, BYD no solo está creciendo, está reescribiendo las reglas del sector automotriz. Y aquí vamos a ir al capítulo 2, ¿no? El secreto de las baterías de litio, las Blade Battery, ¿no? Para entender cómo BYD ha llegado a este punto, debemos mirar atrás. BYD no empezó fabricando coches. Sus orígenes, a mediados de los 90, estaban en la fabricación de baterías, compitiendo con gigantes como Panasonic. El nombre de BYD, que significa Build Your Dreams, construye tus sueños, pero su base siempre ha sido la química y la ingeniería eléctrica. Este conocimiento profundo de las baterías es su mayor ventaja. Mientras otras marcas dependen de proveedores externos para el corazón de sus coches, BYD produce las suyas propias. Y no hablamos de baterías cualquiera, sino de tecnología estrella, las Blade Battery o batería de cuchilla. ¿Qué hace especial esta tecnología? Pues primero, la seguridad. La batería utiliza fosfato de hierro y litio, el FP, que es inherente, más estable y menos propenso a los sobrecalentamientos que las baterías de níquel, magnesio y cobalto, que usan muchos rivales. Las pruebas de seguridad de BYD han sido impactantes, demostrando que la batería resiste perforaciones y temperaturas extremas sin incendiarse. Segundo, la eficiencia del espacio. Las Blade Battery es larga y delgada con una cuchilla y se instala directamente en la estructura del vehículo, eliminando el voluminoso paquete tradicional. Esta integración no solo aumenta la densidad energética, lo que traduce en más autonomía, sino también refuerza la estructura del coche, mejorando la seguridad pasiva. En esencia, las Blade Battery, que permite a BYD fabricar un vehículo más seguro, más eficiente y crucialmente con un costo de producción significativamente menor. Ese control vertical de suministro, ellos fabrican la batería, el motor eléctrico, incluso los semiconductores, en muchos casos, es en lo que le da ventaja de precio y está transformando el mercado. No son solo un fabricante de coches, son un gigante tecnológico con ruedas. La expansión de BYD es un manual como un actor local, ¿no? Se convierte en global. Su estrategia se basa en tres pilares fundamentales: diversidad de modelos, precios agresivos y control logístico. En cuanto a modelos, BYD no se limita a un par de hatchback caros. Ofrecen una gama completamente a través de sus series temáticas, ¿no? Como ofrecen la Ocean Series, con modelos como el Seal, el Atto 3 o el Dolphin, cubriendo desde el vehículo urbano compacto hasta el sedán de lujo. Esa diversidad les permite competir directamente con cualquier fabricante o cualquier segmento de precio. El pilar de los precios agresivos es posible, pero como ya mencionamos, gracias a su dominio en la fabricación de baterías y componentes, pueden ofrecer vehículos con tecnología punta a precios de que los fabricantes tradicionales simplemente no pueden igualar, sino sin sacrificar márgenes. Esta ventaja de costos es su arma más letal en mercados como Europa y Latinoamérica. Y finalmente, para deciros muy claro, es el control logístico. ¿Cómo garantiza BYD esos 2 millones de coches anuales que llegan a tiempo, no a todo el mundo? La respuesta es radical. Han comprado sus propios barcos de carga, ojo, sí, como lo oyen, BYD ha encargado una flota de buques de transporte de vehículos capaces de mover miles de coches a la vez. De esta manera eliminan la dependencia de navieras externas, reduciendo costos y, sobre todo, asegurando la fluidez de sus exportaciones en un momento en el que el transporte marítimo global es a menudo inestable. Esta es una jugada maestra que demuestra que su visión va más allá de la ingeniería automotriz. Es una estrategia de dominio de la cadena, un suministro global. BYD se ha convertido en el primer fabricante en tener su propia flota, garantizando su capacidad de ser verdaderamente un jugador planetario. Y estas son las cifras, ¿no?, de lo que van de este año, ¿no?, los fabricantes, y tenemos que decirlo así. La venta de vehículos en lo que va. Falta el cuarto trimestre, que ya lo analizaremos, es decir, estamos en el último mes de ventas, y es aquí donde puede cambiar un poco todo, ¿no? Pero bueno, ya el pescado está vendido, en España más o menos ya cierran hasta que venga la primavera, ya los fabricantes, todo lo que vendan son extra o para llegar a números. Pero bueno, la cifra estimada de vehículos ligeros y pasajeros este año, ¿no?, vendidas en el mundo. Vamos a hablar, la líder de todo es el Toyota Group, con más de 7,5 millones de coches vendidos. Luego está Volkswagen Group, con más de 4,3 millones de coches vendidos. Y luego está entre Ford y BYD, que están en torno entre 4 o 5 entre ambos. Pero bueno, vamos a poner a Ford tercero y a BYD cuarta. Y quinto está Hyundai Kia, con 3,5 millones. Cuando tengamos estos datos voy a hacer un especial y analizarlo con compañeros de sector que entienden de movilidad, a ver si aceptan hablar de esto, y hablaremos un poco de las marcas más vendidas dentro del sector de taxi. Así que, ¿qué significa BYD para el consumidor? Pues tengo que decirlo muy claro, ¿no? Muy claro, ¿no? El éxito de BYD no es solo una historia corporativa fascinante, ¿no? Tiene implicaciones directas por cada conductor y cada país, ¿no? Primero, la entrada de este gigante acelera la competencia. La presión que BYD está poniendo sobre los fabricantes históricos es inmensa, ¿no? Los gigantes en Europa, Estados Unidos, Japón o Corea del Sur se ven obligados a acelerar sus propias transiciones eléctricas, ¿no?, a reducir sus costos e innovar más rápido para poder competir en el corto plazo. Esto no solo puede beneficiar al consumidor final, sino ha generado más opiniones. Por eso BYD sale a la prensa y casi no le hace falta ni publicidad a día de hoy, como Tesla. Y segundo, la democratización, ¿no?, se está democratizando ya el coche eléctrico. Históricamente todos sabéis que los eléctricos eran caros y vistos como un lujo. En algunos casos, cuando salieron los primeros Tesla, decíamos que caros son y tal, pero luego se vio que son caros, pero al final acaban siendo baratos. Ahora entra BYD con sus precios competitivos y su producción masiva. Está logrando que el coche eléctrico sea una alternativa real para un público mucho más amplio, ¿no? Están haciendo que el coche, un coche para las masas, ¿no?, que sea eléctrico. Ya, si os fijáis, muchos de vosotros, cuando vais por la M30, en horario de, digamos, de tráfico total, estáis viendo el BYD, el Dolphin Sur, que tiene un color llamativo, muchos de ellos, que es amarillo, verde, es pequeñín, son cuatro plazas, vale 11.000 euros, tiene una autonomía de 200 kilómetros, y ese es el que está comprando mucha gente para ir a trabajar todos los días. 11.000 euros, pues me lo compro, ¿sabes? No hay nada en el mercado, absolutamente nada así. Y bueno, y vamos a hablar de lo más importante que ofrece BYD, que es el tercero, la innovación y la seguridad, ¿no? Las Blade Battery, que ha elevado el estándar de lo que se considera una batería segura. Este enfoque en la seguridad del componente principal del vehículo obligará a toda la industria a mejorar sus propios estándares de protección contra incendios y fallas. Y para ir finalizando, la conclusión es que BYD ha pasado de ser un fabricante chino prometedor a ser un referente indiscutible dentro del sector automotriz global. Su ascenso no es una moda, sino un reflejo de su control tecnológico total, desde el chip hasta el chasis. Los 2 millones de vehículos eléctricos vendidos no solo son un récord, sino son un símbolo de la industria del automóvil, que ha entrado en una nueva era, en una era donde la electrificación total ya no es una promesa, sino una realidad. Liderada por un gigante inesperado. De verdad que esta historia es fascinante. Y bueno, al final parece ser que la Unión Europea le ha dicho, el país más rico de la Unión Europea le ha dicho, cálmate, que tenemos que seguir fabricando motores de gasolina y diésel más allá de 2035. Y aquí, como manda Alemania, la Unión Europea, como Dios manda, parece ser que les van a dar margen, sobre todo para que se siga vendiendo esos coches, porque si no, cae esa industria. Y bueno, estoy leyendo una noticia que me ha llegado hoy. Yo sabía que eso se estaba rumoreando. Y bueno, es un cambio de proporciones vitales, ¿no?, para la industria automovilística europea, que podría finalmente posponerse, ¿no? A partir de 2035 ya no se permitía la venta de coches nuevos con motores de gasolina o diésel en Europa. La medida defendida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se incluyó en la legislación europea en 2023. Pero Bruselas está ahora considerando suavizar ese principio, especialmente ante las dificultades que está atravesando el sector automovilístico en Alemania en los últimos años, así como lo ha vuelto a expresar el comisario de transporte de la Comisión Europea, Apolotos Tsitsikostas. Bueno, nombre griego. Estamos abiertos a todas las tecnologías, dicen. La Comisión Europea abre la puerta a nuevos motores de combustión después de 2035, así lo confirmaron varios miembros del alto rango de la Comisión. Al diario Handelsblatt, el canciller federal Friedrich Merz había solicitado el viernes una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que la Unión Europea tuviera en cuenta también los motores de combustión altamente eficientes en su revisión de los límites de emisiones a partir de 2035. A la pregunta si la Unión Europea permitiría no solo los coches híbridos, sino también los motores de combustión interna clásicos, al contrario del transporte, Apóstoles Tsitsikostas respondió al diario Handelsblatt: estamos abiertos a todas las tecnologías, y añadió a la carta del canciller Merz, que había sido muy bien recibida. Así que bueno, así que a principios la comisión incluirá la nueva normativa de todos los avances tecnológicos, incluido el papel de los combustibles sin emisiones, los e-fuels con bajas emisiones y los biocombustibles avanzados. Esto es importante para permitir una transición económicamente viable y socialmente justa hacia propulsiones climáticas neutras, afirmó el señor Tsitsikostas. Otros dos funcionarios de la comisión confirmaron al diario alemán que se quiere permitir los motores de gasolina y diésel siempre cuando sean alimentados por biocombustibles o combustibles sintéticos. Queremos mantener nuestros objetivos, pero debemos tener en cuenta que todos los últimos acontecimientos geopolíticos debemos procurar no poner en peligro nuestra competitividad y al mismo tiempo ayudar a la industria europea a mantener su ventaja tecnológica, afirmó el comisario griego. Por eso también estamos estudiando la mejor manera para reforzar la cadena de valor del automóvil europeo, por ejemplo, mediante criterios de preferencia específicos de la Unión Europea. Estas declaraciones hacen eco de tercer vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphanie Chouane, que hace unas semanas daba a entender a Europa que daría finalmente marcha atrás con la prohibición pura, simple, por los motores de gasolina y diésel, alegando que la Unión Europea volvería al principio de neutralidad tecnológica. No somos ingenieros, dejemos que sean ellos quienes indiquen el camino para alcanzar el objetivo desde biocombustibles hasta abajo, decía la estampa. Bueno, esta decisión, bueno, es que sigue aquí, pero bueno, ya acaba la noticia. Tsitsikostas también hace referencia a la queja Seume, de Seugene, es que el nombre es así, ya me salen, pero bueno. Buena parte de la industria sobre el ensamblaje en el suelo europeo de coches fabricados en China enviados a Europa en kits ya premontados. Para evitar que se prevén una serie de normas que obligan a las marcas chinas a producir realmente en Europa, a usar proveedores europeos, tecnología local y crear empleos en Europa. El comisario europeo de transportes Apolotos Tsitsikostas declaró el lunes a los medios de comunicación de la presentación del paquete de medidas prevista inicialmente para el 10 de diciembre podía retrasarse unas semanas hasta enero de 2026. Bruselas está trabajando muy duro para presentar propuestas este mes, pero es posiblemente que no esté lista hasta principios de enero, indicó Apolotos. Bueno, como ya todos sabéis, Alemania se está quedando atrás. Pero bueno, sigue vendiendo coches, ¿eh? No la deis por muerto a Volkswagen, no deis por muerto a la industria alemana, ¿eh? Es decir, Mercedes está creando unos coches eléctricos fascinantes con tecnología top. Ahora págalos. Pero no subestiméis a Alemania y su capacidad. Simplemente que la decisión de políticos con la neutralidad cero con el carbono, pues mira, aparece en todo que se va a paralizar porque se va a ir mucha gente. Alemania va a perder mucho empleo en materia de fabricación de coches y los alemanes lo están viendo. Pero bueno, esto es geopolítica, yo tampoco me voy a hablar de esto, aunque me guste, tengo que decirlo así, que me gusta. Pero hay que decirlo muy claro, que esperemos que la Comisión Europea, estos burócratas de Bruselas, se lo planteen bien y sobre todo que lo piensen antes de destrozar nuestra industria, porque todavía no estamos preparados. Como ya todos sabéis, este rumor que dice, ¿no? Es que China es el mejor que está preparando todo esto, claro. No vendía vehículos de combustión porque era imposible. Y ahora, pues ha visto que esto, gracias a Tesla también, que ha venido con los vehículos eléctricos, por eso ha acelerado también todo esto, China ya estaba preparado. Así que, bueno, la culpa también es un poco de los alemanes por ir allí queriendo vender coches si no hubiera un mañana en aquel mercado y permitiendo a las empresas que copiaran su tecnología. Pero bueno, de eso hablaremos otro día con alguien que sepa de esto. Amigos, un placer disfrutar del puente y nada. Yo estaré trabajando por los madriles.